Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a clavarnos en la vida de Abraham, una figura, pues, clave en muchas tradiciones de fe, ¿no?
Así es. Vamos a ver su caminar, su historia, sobre todo desde lo que nos dice Hebreos capítulo 11 y, bueno, también con algunos pasajes de Génesis.
Y nuestra base, nuestro punto de partida, es un análisis de un sermón que dio el presbítero Diego T. Reyes allá en Mérida, Yucatán, en la iglesia presbiteriana Peniel. Esto fue un domingo de octubre de 2025.
Exacto. Y fíjate que Hebreos 11 presenta a Abraham de la forma muy humana, diría yo. No es el héroe perfecto sin fallas.
Ajá.
No, no. Es alguien con luchas, como cualquiera. Pero lo que lo distingue es esa fe perseverante. El capítulo repite mucho esa frase, por la fe Abraham, ¿verdad?
Sí, como un hilo conductor.
Y justo el análisis del sermón que mencionas propone algo central. Que la fe de verdad, la que transforma, pues, produce resultados. Resultados concretos, tangibles. Y todos, centrados en Dios. No es una fe pasiva, para nada.
Me gusta eso, fe activa, con frutos. Entonces, si la fe de Abraham dio resultados, empecemos por el primero. ¿Cuál destaca este análisis de Hebreos?
Pues mira, el primer gran fruto que resalta Hebreos 11, versículo 8, es una obediencia. Pero no cualquier obediencia, Podríamos llamarla radical. Casi impensable hoy día.
A ver, ¿cómo dice el texto?
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
¡Híjole! Detengámonos tantito ahí. Salió sin saber a dónde iba. Eso es, ¡wow! Implica dejar Ur de los Caldeos, que entiendo no era un pueblo cualquiera, ¿o sí?
No, qué va. Ur era una metrópole para su tiempo. Mesopotamia, una civilización, pues, muy avanzada.
O sea, dejar la casa no era solo la mudanza.
Para nada. Era dejar su cultura, su gente, la seguridad económica, social, todo lo conocido. Todo. Y sin un plan de viaje, ¿sabes? Sin Google Maps celestial.
Exacto.
Solo confiando en esa voz que lo llamó. La promesa era una tierra, sí. Pero el dónde exacto y el cuándo, eso se vería después.
Y el punto clave que marca el texto es que obedeció por la fe. O sea, la fe vino primero.
Exacto. Primero creyó y como resultado actuó. Eso lo cambia todo, ¿no? No es que obedeciera para tener fe.
Claro.
Sino que su fe lo impulsó a obedecer. Y el análisis del sermón recalca eso. Su obediencia fue rápida, decidida, aunque la promesa tardara años en empezar a cumplirse.
Pero también se hace una comparación interesante, ¿verdad?
Sí, y muy importante. Se presenta esta obediencia de Abraham, que ya es admirable, como una sombra, un tipo, de la obediencia perfecta de Cristo.
A ver, ¿cómo?
Pues si Abraham dejó una ciudad terrenal importante por una promesa terrenal incierta en los detalles, Cristo dejó la gloria del cielo, no por una tierra, sino por un camino directo al sacrificio, por amor y en obediencia total al Padre. La escala, digo, es incomparable, como comparar un riachuelo con el océano.
¡Qué imagen! Y eso nos lleva a reflexionar, como sugiere el análisis, ¿cuál sería nuestra Ur hoy? ¿Esa zona cómoda, esa seguridad que nos impide movernos cuando sentimos un llamado?
Exacto. El análisis menciona, por ejemplo, la idolatría moderna, el dinero, el éxito, qué sé yo, o incluso una religiosidad vacía, ¿no? De pura forma, sin relación real con Dios. O una fe donde Cristo no está en el centro.
Claro.
La Babilonia espiritual, entendida como cualquier sistema, lealtad o práctica que nos ate y nos aleje de Dios.
O sea que el llamado a dejar eso atrás no es una opción.
Es un imperativo, según esta lectura. Hay que responder con la misma prontitud que Abraham.
Entiendo. La meta sería que al final de nosotros también se diga, por la fe, obedeció, dejó su propia Ur. Pero bueno, una obediencia así tan radical necesita un motor, ¿no? No se sostiene sola.
No, claro que no. Necesita una perspectiva que la alimente. Y ahí conectamos con el segundo resultado clave que explora el análisis. Una esperanza firme. pero anclada en lo eterno, no en lo inmediato.
¿Y cómo se veía eso en su día a día? Hebreos 11:9 lo describe.
Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Fíjate qué imagen.
Vivía en la tierra prometida, pero como extranjero.
Exacto. Estaba físicamente ahí, en Canaán, pero nunca echó raíces profundas, siempre con esa mentalidad de peregrino, de residente temporal. Por eso vivía en tiendas, estructuras móviles, ¿ves?
A diferencia de los cananeos que construían ciudades.
Justo. Salvo por viajes forzados como a Egipto por hambre, su vida era básicamente nómada dentro de la misma tierra prometida.
Vivir como extranjero en tu propia tierra prometida suena como una contradicción. ¿Por qué? ¿No quería ya establecerse después de tanto ir y venir?
Ah, pero ahí está la clave. El versículo 10 nos dice por qué. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Ah, ok. Su mirada iba más allá.
Totalmente. La tierra de Canaán era importante, claro. Era parte de la promesa. Pero su anhelo final, su verdadera patria, era celestial, eterna. Y no era una espera pasiva de a ver cuándo llegamos, sino una orientación que definía cómo vivía el presente.
Eso le da otra dimensión. No era solo aguantar la incomodidad de las tiendas.
No, era vivir con una brújula interna apuntando a otro lugar, un destino mucho más sólido.
Y Hebreos mismo lo refuerza después, ¿no? Con otros ejemplos.
Sí, sí, unos versículos más adelante, el 3 al 16. Recuerda a Abel, Enoc, Noé. Dice que murieron conforme a la fe, confesando ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque buscaban una patria mejor.
Esto es, celestial, dice el texto. No vieron el cumplimiento total en vida, pero lo vieron de lejos, lo creyeron, lo saludaron. Esa visión compartida como que valida la actitud de Abraham, ¿no?
Qué contraste con la mentalidad de hoy. De echar raíces, acumular seguridades aquí, construir legados tangibles. Abraham vivió 100 años en Canaán después del llamado. Sara, su esposa, como 62 años en ese tiempo. 100 años como extranjero. ¿Valía la pena dejar la comodidad de Ur?
Pues, si lo ves solo desde lo terrenal, quizá no cuadra, ¿verdad? Pero el punto del análisis es que la contabilidad de Abraham era distinta. Su inversión fuerte estaba en esa ciudad con fundamentos.
La celestial.
Exacto. Diseñada por Dios, los años en tiendas, aunque fueran muchos, murió a los 175 Abraham, eran, pues, temporales comparados con la eternidad. Se conecta con lo que dijo Jesús mucho después. Voy a preparar lugar para vosotros. Esa es la casa que de verdad vale la pena esperar, ¿no? Porque dura para siempre.
Entendido. Obediencia radical impulsada por una esperanza trascendente. Pero su fe, vaya que fue probada. Y eso los lleva al tercer resultado, que quizá es el más impactante.
Sí, sin duda el más dramático y el que más teología encierra. Hebreos 11:17 nos pone frente a eso. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Uf, el monte Moria.
Exacto. Se le pide sacrificar a Isaac, al hijo esperado por décadas, el hijo de la promesa. Una prueba extrema.
Es que desafía toda lógica, todo cariño de padre. ¿Cómo pudo siquiera pensar en obedecer? ¿Qué clase de fe te lleva a ese punto?
Bueno, la clave según Hebreos no está en una fe ciega o insensible, sino en una fe que razona, que piensa teológicamente. El versículo 19 nos da una pista de lo que pasaba en la mente de Abraham.
¿Qué dice?
Que actuó pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esto es fundamental.
O sea, no ignoró la contradicción.
No. La orden era sacrificar a Isaac. La promesa era que a través de Isaac tendría descendencia, versículo 18. Parecía imposible.
Claro.
Pero en lugar de desesperarse o dudar de Dios, Abraham razonó sobre quién es Dios.
¿Puedes explicar un poco más ese razonamiento? ¿Cómo llegó a pensar en la resurrección?
Pues pensemos en su historia con Isaac. Esperó 25 años. Nació de milagro cuando él y Sara ya eran muy mayores.
190 años tenían.
Imagínate, la existencia misma de Isaac era prueba del poder de Dios sobre lo imposible. Entonces ahora, enfrentado a perderlo, quizá Isaac tendría unos 10, 15 años, Abraham aplicó esa experiencia y lo que sabía del carácter de Dios.
Ajá.
Razonó, si Dios pudo dar vida donde no la había, en el vientre de Sara, entonces... También tenía poder para devolver la vida después de la muerte. ¿Para qué? Para cumplir su promesa, que era inquebrantable. En Isaac te será llamada descendencia.
Su fe se ancló en el poder y la fidelidad de Dios.
Exacto. No fue un salto al vacío. Fue un paso basado en quien él conocía que era Dios. Supo, como dice el análisis, hacer teología práctica en medio de la crisis.
Entonces su seguridad no venía de entender el porqué de la orden,
sino de confiar en el quien la daba y en el poder de ese quien.
Una seguridad absoluta.
Totalmente. No en las circunstancias, ni en él mismo, en el poder ilimitado de Dios. Y bueno, ya sabemos que Dios intervino, proveyó el carnero. Hebreos dice que Abraham recibió a Isaac de vuelta en sentido figurado.
¿Qué quiere decir eso? ¿En sentido figurado?
Pues que, aunque Isaac no murió, para Abraham, en su experiencia y fe, el estar dispuesto a todo y luego recuperarlo fue tan milagroso, tan poderoso como si hubiera resucitado.
Una confirmación vivencial.
Sí, del poder de Dios sobre la vida y la muerte, y de que Dios cumple sus promesas, como sea. La prueba, dice el versículo 17, cuando fue probado, no buscaba la muerte de Isaac, sino revelar y fortalecer la fe de Abraham.
Una fe probada, refinada, que resulta en seguridad total. Esto tiene aplicaciones muy directas para nosotros, ¿no? El análisis seguro lo conecta.
Definitivamente. La gran lección que se saca es la importancia de meditar. Meditar seguido en las verdades de la fe, en las doctrinas. No como teoría, ¿eh?
Sino como construir cimientos.
Justo. Construir activamente nuestro fundamento de seguridad. Porque las pruebas van a llegar, eso es seguro. Y cómo reaccionemos va a depender de qué tan anclada esté nuestra confianza en quién es Dios y en su poder. Como Abraham, necesitamos haber pensado antes sobre Dios, sus promesas, su poder en la historia. Ese conocimiento hecho nuestro, internalizado, es lo que nos permite actuar según su voluntad en la tormenta, en lugar de, pues, reaccionar por miedo o desesperación.
Estudiar, reflexionar, como preparación.
Eso nos prepara. Es un llamado a cultivar una fe informada, pensada, que alimente esa seguridad profunda. No basta creer por encimita.
Hay que entender y confiar en el poder detrás de las promesas.
Así es. La seguridad de Abraham no era optimismo ingenuo, ¿sabes? Era confianza razonada y probada en el Dios Todopoderoso.
Bueno, hemos cubierto bastante. Vimos cómo la fe de Abraham, según este análisis de Hebreos 11, produjo obediencia radical, esperanza eterna y seguridad absoluta. ¿Cómo podríamos resumir su vida a la luz de todo esto?
Pues su vida fue literalmente un viaje constante, ¿no? De Ur a Harán, Canaán, Egipto, de vuelta. Un montón de lugares.
Un mapa lleno de puntos.
Pero su verdadero viaje, el que le daba sentido a todo, era interno, espiritual. Su destino final, el que anhelaba, no estaba en Hebrón o Beersheba, estaba en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
La ciudad celestial.
Esa misma. Y esa perspectiva de ser peregrinos aquí, con una ciudadanía y una esperanza en el cielo, sigue siendo un llamado súper relevante hoy para cualquiera que comparta esa fe.
Y creo que el mensaje central que queda de este análisis es ese llamado a vivir activamente por la fe. No es algo que nos pasa nomás.
No, es una decisión.
Una decisión constante de orientar la vida así como Abraham y los otros de Hebreos 11. Implica hacer nuestra parte, confiar, obedecer aunque no entendamos todo.
Mantener la esperanza en lo eterno.
Y cultivar esa seguridad basada en quién es Dios.
Exacto. Y la promesa es que, si hacemos eso, Dios hace el resto para nuestro bien eterno. Él es fiel.
Ya para ir cerrando esta exploración, y con todo lo que hablamos de Abraham, me queda una pregunta. Algo para seguir pensando.
A ver, dime.
Hablamos de esa seguridad absoluta de Abraham, que nació de pensar en el poder de Dios. Hoy, en nuestro mundo, pues lleno de incertidumbre, de crisis, de cambios, ¿cómo podemos nosotros cultivar esa misma seguridad?
Buena pregunta.
¿Cómo pasamos de solo saber en la cabeza que Dios es poderoso a confiar de verdad y actuar basados en ese poder día a día? Sobre todo cuando enfrentamos nuestras pruebas, nuestros propios Montes Moriah. ¿Qué pasos prácticos nos acercan a esa fe razonada, resiliente, como la de Abraham?
Uf. Esa es, yo creo, la pregunta del millón que nos deja su ejemplo, ¿no? No hay respuestas fáciles, claro. Pero la búsqueda de esa confianza vivida, cotidiana, es central en el camino de la fe. Una reflexión, pues, muy necesaria.